Sí, la verdad que, bueno, se están emitiendo y estamos viendo, ¿no? Como, la verdad, con gusto, en cómo aparecen declaraciones, comunicados y tomas de posturas, porque la realidad es que la política nos atraviesa a todos, somos todos sujetos políticos. Y bueno, en estas elecciones, hace un tiempito, nosotros tuvimos una asamblea acá cuando vimos que alguna de las fórmulas presidenciales que se estaban en juego, digamos, tienden a modelos del Estado que hemos vivido en otras épocas, en algunos casos, y que sabemos que tienen otros intereses hacia, o formas de hacer política o el Estado de otra manera, ¿no? Con la cercanía de las elecciones de este domingo, donde hay que definir un modelo de gobierno que vamos a tener, la verdad que a muchos nos preocupa y nos ocupa poder poner en debate todas las cuestiones o la importancia de las universidades, de la universidad pública, de la universidad gratuita, del derecho y el acceso de todas las personas que quieran estudiar en nuestras universidades. Y bueno, así como ha habido reuniones del Consejo Interuniversitario Nacional que se han reunido, ha habido declaraciones de estos ex rectores hace unos días, y en particular en la FEDESKEL también teníamos ganas de expresar un tipo de modo de carta abierta. Ahora estamos juntando firmas y adhesiones de estudiantes, docentes, no docentes, graduados, que tienen al menos esta misma visión de la universidad que queremos, de todo lo que hemos logrado y lo que nos ha costado mantener muchos de los derechos que tenemos, ¿no?, en las universidades. Digamos, con algunos profesores acá recordábamos en el 2001, que como sabrá nuestra querida comunidad de STEL, nos encontrábamos en la calle junto al resto de los trabajadores. A veces no tomamos conciencia que los docentes en las universidades, pero igual en las escuelas, somos trabajadores. Bueno, la conquista de los derechos ha sido a fuerza de sostener mediante luchas, ¿no?
Bien, Susana, también, ayer el domingo, durante la última etapa de debate a presidente, ¿no?, debate segunda vuelta, así se denominó, en algún momento obviamente fue el eje en el tema de educación y el tema principalmente el arancelamiento de las universidades públicas nacionales, ¿no? En donde el candidato Sergio Massa, en esta metodología que ha tenido hacia Javier Milei con el famoso sí o no, proponerle, ¿no?, bueno, ¿vas a arancelar la universidad pública sí o no? Y Javier Milei dijo, en un corto plazo no, pero probablemente, y ahí quedó, ¿no? Como de alguna manera, dejando abierta la puerta a un posible arancelamiento. Preguntarte, Susana, ¿qué implicaría en ese sentido, para aquellos que no están dentro del ámbito universitario, que desconocen las cuestiones que tengan que ver con la universidad y si lo que implicaría un arancelamiento? ¿Qué significado es la palabra arancelar la universidad pública?
Claro, mira, estas discusiones se dan, como vos decías, ahí el candidato de La Libertad Avanza no dijo que no, así que contó como que tiene un plan de progresivo, ¿no?, para esto. Nosotros hablamos de la universidad que es pública y gratuita. Obviamente es gratuita para las personas que vienen, que con la contribución de sus impuestos hacen que exista, ¿no?, que exista este edificio, que exista el financiamiento para poder financiar nuestras universidades. Entonces, la persona que viene, puede venir cualquier persona de nuestro país o también del extranjero. En eso hemos sido Argentina uno de los países más solidarios con la formación académica de nuestros países vecinos o de otros países, sin ningún inconveniente. Entonces, a la universidad puede venir quien quiera sin tener que pagar ninguna cuota. Si se arancela la universidad, o sea, en los 90 a mí me pasó que llegué a pagar una cuota cuando vino en la época del menemismo, el plan era el mismo, ¿no?, arancelar. Y eso implicaba que quien tiene plata y dinero para poder pagar una cuota puede estudiar, y el que no, no. Entonces, ¿qué es lo que produce? Nosotros acá en nuestra comunidad tenemos estudiantes de toda la comarca. Les cuesta venir a estudiar y a su vez trabajar, porque bueno, la situación económica por ahí está difícil, pero bueno, por lo menos pueden venir a estudiar acá más lento, más rápido, tienen la posibilidad de formarse, tienen la posibilidad del acceso del ascenso social. Cualquier persona sin distinción de clase social puede venir a la universidad y formarse en nuestras universidades, que están reconocidas a nivel internacional por el nivel que tenemos. tenemos la mayoría de las carreras acreditadas ante la CONIAU cumpliendo estándares, y lo mismo pasa con el sistema científico tecnológico. Entonces, este tipo de políticas que proponen bajar los ministerios a secretarías, ya pasó en el 2014-2015 con la etapa del macrismo. Bueno, bajarle la categoría a un ministerio significa menos financiamiento. Si las universidades, que como estamos digamos, con lo justo, que nos vendría muy bien tener más financiamiento para poder tener adecuado más los edificios, adecuado más cosas para los estudiantes, imagínate si la arancelaran, bueno, nos quedaríamos sin estudiantes. Esta cuestión del voucher, que vos vas a poder elegir a dónde querés ir, y bueno, pero los lugares chiquitos como los nuestros, no, quizás no podríamos tener una cantidad de gente que sustente ese costo que se quiere poner para las universidades privadas. Y ni te cuento los derechos docentes, porque ¿qué pasa si esa universidad arancelada no tiene alumnos? Entonces, ¿qué pasaría con los trabajadores, no? Que vivimos de esto y que tenemos que realizar nuestro trabajo en función del estudiantado. Bueno, son esas cuestiones, pero lo más grave sería eso, ¿no? Que no pueda acceder quien quiera venir a estudiar a nuestra universidad. Que es pública, que es gratuita y es el ingreso irrestricto también. Esa es otra de las beneficios, digamos, que tenemos.
Susana, en los 90, cuando bueno, se discutían las leyes, la Ley Federal de Educación, la Ley de Transferencias, bueno, una de las discusiones más importantes tenían que ver con la dificultad que implicaba o si era necesario o importante o no descentralizar la educación, que no dependa del gobierno nacional, sino que dependa de las provincias. Ese fue un tema que se planteó repetidamente en los días anteriores, y bueno, algunas de las posturas tenían que ver con que si se hacía la descentralización se aumentaban las diferencias entre los distintos lugares del país por las posibilidades concretas que tiene cada lugar de llevar adelante ese presupuesto, de conseguir los alumnos necesarios. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasó en el medio, no? Que pasamos de querer discutir o proteger la importancia de la educación pública, de no centralizar, que después finalmente se hizo, a pasar ahora ya a descentralizar a las provincias, a intentar o querer proponer una descentralización hacia el individuo. ¿En qué cuestiones, habiendo pasado todo este tránsito, en qué cuestiones crees vos que se acentuarían las diferencias en un caso de este tipo? Como las que propone la libertad.
Lo que vos mencionás, sí, nos pasa también muy parecido. Nosotros estamos estrechamente vinculados al sector científico, ¿no? A CONICET y demás. Uh-huh. Durante mucho tiempo, te diría del 2002 en adelante, así como una política de erradicación de científicos que se habían tenido que ir del país,
sí,
hubo una política de descentralización de la ciencia, y eso lo garantizó el Estado Nacional. Uh-huh. O sea, tuvimos más posibilidad con el apoyo de estas políticas de que se radiquen en la zona, investigadores, becarios, se generen centros de investigación. Ustedes están escuchando que somos ya en Esquel un polo científico tecnológico, y si el Estado Nacional no garantiza eso, no es factible de hacer todas las cosas que hacemos nosotros. En Esquel tenemos una ciudad chica, y bueno, si la provincia tuviera que elegir, no te va a poner 4 sedes para un amplio territorio como el que tenemos acá en Chubut, por ejemplo. Poder tener la universidad en 4 localidades que están muy distantes, que son muy diferentes entre sí. Entonces, claro, realmente para los que estamos en lugares chiquitos, lejos de las grandes capitales, no podíamos estudiar, o sea, no podíamos, claro, generar estos vínculos y estos centros académicos que están a disposición de toda la comunidad. Entonces, realmente, yo creo que eso lo puede garantizar únicamente el Estado Nacional.
Y hay otra
el
cosa.
El Estado Provincial tiene, bueno, sí, muchas otras cargas que cubrir, como la educación secundaria, primaria y demás.
Y hay otra cuestión que te la traigo ahí para hacer una reflexión sobre el desarraigo, ¿no? Esta cuestión de individualizar tanto en cada uno, es como que yo quiero estudiar determinada carrera, me tengo que ir mucho más lejos para conseguir, no sé, un cupo en otro lado. Y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Teniendo algunas carreras que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Que acompañan las propuestas educativas, acompañan el desarrollo de cada lugar.
Eso que vos mencionás, mira, es súper importante, porque además de que se genera un desarraigo, de que no cualquiera puede ir a bancarse fuera de su lugar, uh-huh, un departamento, bueno, y estudiar afuera, lo que implica que vos tengas que irte a otro lugar a estudiar, y dejando la posibilidad de estudiar en tu lugar, hace que después, como profesionales, probablemente te quedes a ejercer tu profesión en ese otro lugar al que fuiste.
Claro.
Nosotros desde la Facultad de Ciencias Naturales, por ejemplo, hicimos un gran esfuerzo para generar la carrera de medicina en Comodoro, porque en la Patagonia no tenías dónde estudiar medicina, y nosotros, ¿qué necesitamos? Claro. Que alguien que viene de una localidad chica, que nació en su localidad, pueda estudiar, por ejemplo, medicina y quedarse en esta localidad. Porque si no, eso es lo que vamos fomentando, que además de tener que emigrar para ir a estudiar, ya migras y te quedas en otro lado a ejercer tu profesión. Claro. Entonces, si vos, como decías, tenés la posibilidad de estudiar en tu lugar, bueno, tenés la posibilidad de quedarte después y arraigarte y quedarte acá donde tenés tus afectos, tu familia y poder desempeñar tu profesión.
Susana,
que las políticas del Estado Nacional, por ejemplo, nosotros tenemos dos carreras que son estratégicas y tienen la posibilidad de unas becas, se llaman becas Manuel Belgrano y becas Progresar también hay. Entonces, ayudan a los estudiantes a que puedan dedicarse a estudiar a pleno. Y bueno, por ahí nosotros pecamos los docentes haciendo una reflexión de quizás no contar que estas cuestiones no están con todos los gobiernos distintos, ¿sí? Hay gobiernos que estas políticas las han fomentado y otros gobiernos que las han sacado. En el 2001 nos retiraron directamente el 13% del sueldo a todos los empleados estatales, con lo cual, bueno, agravó la situación en general, ¿no? Pero bueno, es importante que a veces sean esos otros apoyos. O también se generan otras cuestiones. Nosotros anoche tuvimos la inauguración de los Juegos Intersedes. Entonces, en la universidad, además de informar, formar en contenido, formamos en el deporte, en la cultura, formamos, digamos, la idea es formar estudiantes que sean íntegros, que tengan capacidad y visión crítica. Entonces, bueno, todas esas posibilidades están si hay un Estado Nacional atrás, que el Estado son todos, además, ¿no?
Susana, en ese sentido me parece que está bueno transmitir cómo es el rol social que cumple una casa de escuela, o como se suele decir, en este caso la universidad con la sede aquí en Esquel, también como rol social dentro de la comunidad y como lugar de contención para muchos estudiantes, ¿no? Porque no solamente funciona como a quienes tienen la posibilidad de estudiar aquí en Esquel, sino de los distintos espacios de la región, digo, ciudades, pueblos y demás, que eligen Esquel para venir a estudiar y que en la universidad encuentran un lugar de contención con sus pares, ¿no? Digo, uno también deja su familia, la familia hace un esfuerzo importante para que ese hijo o hija pueda venir a hacer su capacitación y su formación académica. Digo, también eso me parece que está bueno, cómo funciona como nexo social la universidad, ¿no?
Tal cual, lo que vos estás diciendo es otro de los aspectos súper importantes. Mira, el paso por la universidad es súper importante para cualquier persona. Directamente te abre, es un desarrollo mental muy importante. Además, hay neurocientíficos que han estudiado que cualquier nivel educativo hace que una persona genere una posibilidad de mejor toma de decisiones, ¿no? Eso por un lado. Porque a veces tenemos discusiones acá también entre los colegas de que, bueno, que a lo mejor empiezan muchos estudiantes y a lo mejor no todos se reciben en tiempo y forma, a lo mejor no todos terminan la carrera, pero es una función social también de la universidad saber que nosotros damos espacio acá, a los estudiantes vienen, estudian, se insertan, generan lazos, como vos bien decís, entre compañeros, se ayudan mutuamente, o sea, estamos generando una sociedad mejor. Más allá que después haya algunos que puedan, bueno, llevar el ritmo de lo que implica una carrera universitaria, porque bueno, la realidad es que no todos por ahí terminan la carrera. Tenemos apoyo en orientación vocacional, tenemos psicólogos que acompañan a los chicos en el transcurso de su vida universitaria y más allá de la edad que tengan, ¿no? Porque también esto es otra de las cuestiones. Cuando estuvimos acá hablando con los alumnos en una asamblea que hicimos hace un tiempito, bueno, también puedes venir a estudiar acá, aunque sea mayor de edad, no hay límite de edad, y también generas otros vínculos con los chicos, con los estudiantes más jóvenes. Realmente, o sea, a mí me encanta estar en la universidad, hace 27 años que estoy en esta universidad, y es lo que vos decís, porque muchas veces los profesores somos así, también acompañamos en otras cuestiones que los chicos necesitan. Y también estamos para eso. Nuestra universidad antes incluía la sede de Tierra del Fuego, porque justamente era un amplio territorio hasta que se pudo crear ahí una Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Entonces, esta función que vos decís es súper importante y también es súper importante para nuestra comunidad. Nosotros tenemos una carrera que estuvimos teniendo 150 estudiantes que han venido de todas las localidades y también generamos en Esquel no consiguen alquiler. Generamos también una movida económica, ¿no?, para nuestro mismo localidad. Entonces, bueno, son muchísimos aspectos en los que intentamos que también nuestros estudiantes se involucren a nivel social, en cuando haya discusiones, debates. Ya hemos pasado situaciones como, no sé, como en la minería, y también hemos estado junto con los estudiantes discutiendo, debatiendo las cuestiones sociales que atraviesan a la localidad en la que estás. Si no estás en esa localidad, no vas a poder aportar en eso tampoco. Entonces, bueno, es sumamente importante que estemos, digamos, en todos estos lugares.
Susana, muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente por el compromiso con la educación pública siempre, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, cuando tengamos el comunicado listo, se los vamos a hacer llegar porque estamos todavía recolectando firmas. Y bueno, les quería decir que el jueves en la sede de Madryn va a estar reunido el Consejo Superior de nuestra universidad y a las 12 van a hacer una conexión virtual con los consejos superiores de todas las universidades donde van a estar sacando declaraciones en defensa de la educación pública, a favor de la educación pública libre y gratuita. Así que, bueno, también eso es algo súper interesante, ¿no?, de poder trabajar en red para que en todos lados se comunique y se sepa, ¿no?, la importancia de tener universidades públicas y gratuitas donde todos puedan acceder.